podcast. Y prepárate que los martes hemos cambiado el Tuesday Morning Football en YouTube con más análisis y más imágenes increíbles.
Y los miércoles también hay programa. Y los jueves estoy de vuelta con la voz del Yarder, la opinión de los aficionados, que es lo que importa.
100 yardas es espectáculo, como la NFL, es debate, risas, estrategia, touchdowns, una comunidad, el cariño de los Yarders y, por supuesto, sacks, muchos sacks.
Y como en este deporte cada vez hay más mujeres, teníamos que reflejarlo también en 100 yardas. Por eso ahora nadie habla de los cuatro jinetes, porque ahora somos 5.
Y guardaros fuerzas para Zona 100 Yardas el domingo a las 7 o a las 10 y media. ¿Alguien da más?
100 yardas.
Tu equipo favorito de fútbol americano.
Láser, el sonido de la vida.
Venga, que estamos a 43 de la meta y estamos a un kilómetro prácticamente del sprint intermedio. Ya está Visma preparando la llegada de Boutin Van Aert. Vamos a ver, porque los dos corredores que marchan por delante con esos 25 segundos tienen opciones de trincar los puntitos y luego que sea Boutin Van Aert que trinque también puntitos, pero ya como tercero. No tiene pinta de que no les van a coger antes del sprint.
Sí, la verdad,
¿no?
Es que yo pensaba que le iban a coger antes del sprint para Van Aert ir amontonando puntos para ese maillot verde, pero no les han cogido y van muy cerca, pero no han querido arrancar. Le lanzarán a Van Aert, cogerá los puntos, pero lleva bastante diferencia, va cogiendo bastante diferencia. Quizás de los hombres que más les preocupan es Henry Mas con los días de montaña, pero yo esperaba que hubiesen tirado para cogerles.
Sí, es verdad que va a trincar puntos. Los dos corredores que marchan por delante no son rivales para Boutin Van Aert en la lucha por el maillot en verde. Henrik Maas sí lo es, lógicamente, pero Henrik Maas tampoco se va a meter en este tipo de peleas. Está muy cerquita de llegar al sprint intermedio y veremos si Boutin Van Aert consigue hacer buenos los pronósticos y ser el primero en cruzar bajo la pancarta de ese sprint intermedio. A esto les quedan 600 metros prácticamente, ¿no? Porque está a 41,9, pues les queda prácticamente 600 metros, algo menos, para pelear por el sprint. Y es que el pelotón viene lejitos, viene a unos 35 segundos. Y ahí está con los corredores de Brian Cocar.
Cuidado que es bonificable, es bonificable aquí.
Con segundos,
Sí, es bonificable con segundos. A lo mejor alguna general que vaya y metir tranquilo quiere sorprender. No creo, vemos a Van Aert.
Enrique le vemos muy tapadito. Enrique le vemos bien colocado, pero no creo que se meta para sprintar. Sí, le vemos muy arriba. Hay que estar también atentos a ver qué pasa después del sprint, porque empieza el puerto de tercera y que por lo tanto no sabemos si saliendo de la ciudad pues el aire soplará de costado o no, pero puede ser quizá un buen momento para mover la carrera.
Mira, los dos primeros corredores que ya han pasado y ahí le están preparando a Boutin Van Aert, le van a lanzar. Yo creo que no lo va a sprintar nadie, no sé, parece que está cerca Brian Cocar para cogiendo la rueda del maillot en verde. Ya se ha quitado Henrik Maas, está no suple, es que ahí no tiene que meterse Henrik Maas. No sé si es en el corredor del conjunto de la Astana que va, sin ningún tipo de problemas para el corredor Boutin Van Aert consiguiendo esos puntitos. Y ahora lo que decía Melchor, el puerto que va a comenzar el Alto de Aledo de tercera categoría, que no es el Tourmalet. Pero es un cuartito que hay que subirlo.
Sí, también hay que tener mucho cuidado con esas primeras rampas, si el viento pega de costado o en algún momento que cuando el viento pega de costado y pica para arriba hace más daño, está claro, puedes hacer más fuerza. Pero hemos visto que no hay movimiento, yo creo que la gente tiene bastante claro que se va a llegar al sprint, a ver si alguien se mueve, a ver si hacen daño. Tiene muchos corredores, Visma, para controlar, además de...
No es un puerto para hacer diferencias tampoco, y sobre todo estando a 32 de meta la cima.
Sí, está bastante lejos de meta, pero tiene mucha gente para controlar. Encima, hemos visto que Cofidis le echa una mano también para Cocar, a ver, controlarán y quizá lo más peligroso, a 6 kilómetros, poco más de 6 kilómetros de meta, que hacen un zigzag bastante peligroso para mí, que todos lo saben, entonces no habrá ningún problema. Y sobre todo el cambio de meta ese, que es a 500 metros de meta, un giro a la izquierda muy pronunciado, la curva pica un poquito para arriba, es calle casi de ida y vuelta, y ahí es donde a lo mejor hay más riesgo, porque estamos a 400 metros de meta y ya tendrá que entrar casi seguro Van Aert para lanzarle a Mathieu Breman.
Vale, fíjate, son casi 10 kilómetros de ascensión este Alto de Aledo, pero la pendiente no es demasiado importante. Fíjate, ya están comenzando a subir el puerto y es prácticamente llano, es al 4 y poco por ciento de media, tampoco tiene rampas excesivamente duras. Será un puerto típico de la Vuelta Ciclista Murcia y la verdad es que por esta zona aunque parezca que no, pues ahí hay puertos curiosos, el Morrón de Totana, está Collado Bermejo también, en, no sé, hay puertos para disputarlos. Bueno, pues vamos a ver si pasa algo. Melchor, tú apuntabas, ojo después del sprint, que comienza el puerto de Aledo, todavía no se mueve ni el tato, ¿no, Melchor? ¿Tú no, esperas algo?
No, exactamente. Estamos viendo también que la organización ha puesto una zona de repartición de agua. Están todos los auxiliares ahí puestos en el inicio de este puerto y eso evidentemente favorece que no se mueva nadie, ¿no? Porque todos los equipos pues están intentando, bueno, reponer bidones de agua fresca y eso hace pues que, bueno, que quizás si alguno tenía ganas pues se retenga un poquito por no atacar en ese momento, que es libre de hacerlo, ¿eh? Pero no es ético, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver una vez pase esos momentos de los auxiliares que hayan repartido pues esas bolsas con bidones, si realmente alguien se mueve, porque es un momento idóneo para hacerlo, para mover la carrera, quedan 40 kilómetros, no hay solamente una fuga que prácticamente ya les tienen cogidos de los corredores.
Ahí, sí.
Por lo tanto, bueno, podría moverse, podría reanimarse la fuga, bien sea con esos dos, agruparse con algunos más, o bien una fuga nueva, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay equipos interesados en conseguir eso, siendo conscientes de que es muy difícil que se pueda llegar, porque hay equipos muy, muy interesados en la llegada al sprint.
Hater y Huervas, que son carne de cañón, mira, sé cómo coge bidones. Ahí se ponen muchísimos espectadores, porque tiran los bidones, tiran los sacos de las bolsas, ¿no? Con los avituallamientos y con lo que no quieren. Y porque claro, de todo lo que les ponen hay muchas cosas que no les gustan a algunos ciclistas.
Sí,
y
bueno,
hay barritas energéticas.
Este avituallamiento será más con algún
más
gel y agua.
Este también, sí.
Entonces, bueno,
es que hace un calor,
los bidones que cogen, cuando vas a coger el nuevo tiras el viejo y como ya la gente ahora en el recorrido te viene marcado zona que es, pues ven el bidón allí grande que viene en un cartel. Y el que sabe un poquito ya se coloca por allí sabiendo que van a empezar a caer bidones del pelotón.
Algunos ponían, bueno, ya desde hace unos años, ¿no? Sobre todo los más jovencitos y jovencitas. Ponen una canasta y dicen, bidón aquí. Ahí va, caída. Caída es un corredor de, creo que es de la Yuca, ¿no? Del, a ver, que veo de quién se trata. Sí, es... Ahí va, es Bermaeke, Kevin Bermaeke. Se ha caído, es en el centro de la carretera, está tumbado en el suelo. Ah, no, es Mackenzie. Es Mackenzie el que está del Jaico Alula, el que está tendido sobre el asfalto, ha sido en la parte media del pelotón por la parte izquierda y no sé, parece ha habido otro corredor del conjunto del, no sé si es Bermaeke el otro, sí, el otro es Bermaeke, el corredor del UAE, el que, bueno, se había caído también. Pues no ha pasado nada, un corredor al suelo, otro que se ha visto también entorpecido y nada más, que se podía haber formado hoy una montonera, pero bueno, al final no ha
va picando para arriba,
no
hay menos velocidad, claro, da más tiempo a frenar, la bicicleta frena más rápido. Ahora tenemos que ver al hombre del Yeco Alula si realmente se levanta, porque lo hemos visto demasiado tranquilito, demasiado tranquilito estaba.
Al parecer tendrá algún buen golpe, no sabemos si ha sido una caída, no a alta velocidad, pero a veces esas caídas, pues, sobre todo hombres, que a veces es lo que primero que impacta en el suelo cuando sales por delante, pues puede provocar, pues bueno, esas roturas a veces de clavícula o dolencias, pues que realmente al principio te quedas un poco desconcertado hasta que no recuperas. Esperemos que no sea nada y que pueda seguir.
Esperemos, sí, que pueda seguir. Además, los ciclistas siempre que cuando se levantan, lo primero que hacen es ver dónde está la bicicleta para subirse a ella. Luego igual no pueden seguir, como el caso, por ejemplo, de Tadej Pogačar, que también hizo intención de coger la bicicleta, pero al final tuvo que ir a la ambulancia. Va a acabar la fuga de esos dos...
No, perdona, quería simplemente comentar un tema, lo que hablábamos antes de los avituallamientos, anteriormente venían marcados incluso en el libro de ruta, pero luego ya lo quitaron para evitar pues que realmente la gente se masificara en ese lugar, ¿no? El auxiliar tiene que tener el máximo de espacio libre y a veces entre ellos se molestan porque hay, si se ponen con poca diferencia, pues a veces tienes que coger un poco de carrerilla para dar un bidón si la velocidad es muy alta del ciclista, para minimizar el impacto del ciclista al coger el bidón. Por lo tanto, necesitan los auxiliares que esté con la menor posibilidad de público en ese espacio, ¿no? Pero como ha dicho Robert, evidentemente sí que está marcado en carrera, porque los ciclistas tienen que ver que a partir de ese punto pues se permite coger agua y ahí el público pues bueno está un poco al loro para ver, y hemos visto hoy realmente esos públicos con bolsas de plástico, con cajas para intentar recoger el máximo bidones.
Algunos no les cabe en el maletero luego en el coche todo lo que cogen. Exacto. Es tremendo, pues bolsas, bidones, no sé, pues las barritas energéticas, tantas y tantas cosas que aparecen ya vamos a hablar esta semana también de lo que normalmente tiene una bolsa de avituallamiento, ¿eh? Esta semana lo hablamos. Guarbas y Heiter, que son ya carne de cañón. Nada, unos segunditos, 37 meta. Melchor, primero, ¿preguntas o porra? ¿Porra o preguntas? ¿Qué prefieres primero?
Pregunta, va.
Venga, vamos con la porra. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser en esta etapa segundo? ¿Quién va a ser segundo en la etapa?
Cocar.
Borja Cuadrado, empiezo contigo.
¿Quién va a ser segundo?
Eso es.
Que yo no me has preguntado.
Tú ya has respondido y ya por hoy.
No ha respondido. No, yo no he respondido. ¿Quién va a ser segundo, Borja? Empiezas tú.
Van Aert.
¿Quién va a ser segundo? Mauri.
Jordi Meus.
Meus. ¿Quién va a ser segundo? Cabrera.
Laporte.
Yo digo Cocar. Robert.
Magnus Cornelsen.
Vale. Ibas a ser el primero en empezar hoy. Pero
si
como
me habías dicho primero, no, me estabas hablando a la cara.
No te estaba hablando.
Esto es un engaño, pero bueno, no pasa nada. La gente ya se ha dado cuenta.
Estoy aquí. No, es que siempre te adelantas. No tienes que adelantarle. Cuando llegue tu turno será. Bueno, pues veremos quién se lleva.
Pero puedo hacer una referencia. No, va a ganar hacer. Matthew Brennan, eso no.
Vamos,
lo puedo decir.
No puedes decirlo. Vale.
Pues no lo digo.
¿Te ha preguntado alguien quién va a ganar?
No, pero.
Pues si no te ha preguntado nadie,
decirlo.
No preguntas.
Si no se puede decir.
Mira, ahora vienen las preguntas. Dame el teléfono. Melchor, me fío como siempre de ti, ¿eh? ¿Vale?
Sí, claro.
Borja, te estoy mirando por aquí arriba, ¿eh?
Yo el teléfono lo tiro por la ventana.
Cabrera, el teléfono fuera, el compañero técnico, que lo separe un poquitín. A ver, tengo dos preguntitas. Una es chupada, creo yo, y la otra es más complicada. ¿Por cuál empezamos, Melchor Mauri?
Por la que quieras.
No, dime una, venga, la más fácil o la más
complicada,
difícil.
La complicada,
vamos con la más fácil.
Fácil,
a ver, sabía. ¿Quién es el corredor en activo? Ojo, cuando digo en activo, no tiene por qué estar en la vuelta. ¿Qué más etapas ha ganado en la vuelta?
Joder, si eso es del...
Mar Soler. Vale, Mar Soler. No es Mar Soler.
Claro, es que...
A ver...
Robert ha pensado que era español. Es que se ha mezclado con eso, pero...
¿Tú qué sabes lo que ha pensado, Robert? Tú déjala a Robert en paz, pero bueno. Pero déjala a Robert en paz. A ver, ¿tú tienes respuesta o no tienes respuesta?
En activo, con más victorias de
etapa. No tiene por qué estar en la vuelta.
Igual Roglic.
Sí, señor, es Roglic.
Pero si se me ha colado, era mi turno. Melchor, ¿verdad?
No, pero no has arrancado.
Claro, estaba intentando arrancar a este hombre.
No has arrancado.
Cuatro vueltas, sí.
Pero oye, una que sé, déjame que la
claro
acierte.
Que sí. Melchor, 15 victorias de etapa. 15 victorias Madre de etapa mía. En la Vuelta Ciclista a España. Claro, lo de no tiene que estar, o sea, no tiene por qué estar en la vuelta, la ha equivocado a Roberto. Yo creo,
bueno,
más que lo de España.
Que no,
se ha mezclado con la pregunta del té.
¿Qué? ¿Pero qué, está hecha mal la pregunta o qué?
No, estaba amañado.
¿Has fracasado? Tú, o sea, sí que estás amañado. Amarañado estás tú.
Ha sido desastroso.
Vamos con la complicada. ¿Os acordáis la última vez que, bueno, una de las últimas veces que estuvimos hablando de las sedes de la Vuelta Ciclista, de dónde había terminado la Vuelta como tal, que era Madrid, Bilbao, en Donosti, en Miranda de Ebro, bueno, entonces en Salamanca también, Santiago de Compostela, en ¿cómo se llama? En Jerez de la Frontera también, ¿no? Vale, yo os voy a hacer una pregunta. Quitando esas localidades donde ha acabado la vuelta, o sea, esas no valen. Donde ha acabado la vuelta, no vale. Luego no me digas, no, pero es que no. Esas localidades no valen. ¿Cuál es la localidad española que más finales de etapa ha cogido en la historia de la Vuelta Ciclista a España? Repito, quitando esas localidades donde ha acabado la vuelta. O sea, no me digas Bilbao.
Madrid tampoco.
A ver, a ver, es que de verdad que...
Yo le expulsaba,
¿eh? No puedo con este.
Que le retire la acreditación.
A propósito, Elisa, no le mandes nada porque el teléfono lo tengo yo. O sea, no le vengas aquí mandando noticias. No, es que es verdad. Y el otro lo mira así de por debajo del sobaquillo. No, el teléfono lo tengo yo, o sea que eso. ¿Cuál es la localidad española, lógicamente, por la vuelta en España a las etapas casi siempre, que en mayor número de ocasiones ha cogido final de etapa sin ser final de vuelta? La pregunta es chula.
Barcelona.
Vale, no es Barcelona.
Sevilla.
Espera. No es Sevilla.
Vaya.
Melchor, Cabrera, ¿os animáis con alguna?
No sé.
No es Vic, Melchor.
A ver, Sevilla es la segunda. Sevilla creo que la ha cogido, creo que la queda en 15 ocasiones, ¿eh? Con la de este año van a ser alguna más.
Más o menos iba bien.
Es la sí, ibas bien, pero no vale. Hemos dicho ya, la que ya, más, no la segunda.
Pero
que
me voy
más.
Contento, por lo menos, oye.
Dice. Vale, a ver, me faltan de decir alguna localidad. Ángel Luis Cabrera, si decir la que se os ocurra, sí que os puede sonar. Melchor, ¿a ti qué te puede sonar?
A mí.
Ni Madrid, ni Bilbao, ni San Sebastián, ni
Málaga,
Santiago,
Santander,
ni
Miranda, Málaga.
Ni Salamanca, Santander. Ni Jerez. A ver, no es Santander.
¿Y Málaga, que he dicho yo?
Repito, no es Santander.
¿Y Málaga?
Joder, espera un poco, a ver si entra el efecto ese que queremos de fallo. Que... No es Santander. Y ahora otra vez, no es Málaga.
Venga,
si queréis que os dé alguna pista, os doy alguna pista.
Vale.
Córdoba.
No es Córdoba. Vamos a decir toda la localidad. Esperad un segundito, no digáis más, porque si no lo vais a sacar, dejadme que dé alguna pista. Es localidad. No es capital de provincia.
Ostras.
Al loro, ¿eh? Estar buena, ¿eh? No es capital de provincia. ¿Qué dice Cabrera? ¿Ha dicho algo? Ah. Vale. No es capital de provincia. Es curioso, ¿eh? Es curioso. ¿Qué está pasando en la carrera, Robert? Están pareciendo endureciendo
el
ritmo.
Que el Pinedo Q36 se está poniendo a carrera rápida.
¿Crees que Xavier Miquel Asparren, que lleva un par de días, podría intentarlo?
Bueno,
¿o no?
Yo creo que ellos quieren poner la carrera más rápida para romperle ese sprint a
ayer fue esto. Bisma.
Si no salen muy colocados y entonces, bueno, lo que quieren es romper y soltar a los sprinters. Lo que pasa que yo creo que este puerto no es
suficiente. No da para eso, no.
No da para eso, pero bueno, por lo menos llevarlos tocados. Sí que es verdad que van estirando, todavía les quedan más de 2 kilómetros, pero vemos el Vigna colocado
vienen.
A rueda.
Fíjate Van Aert cómo viene también.
Sí,
¿eh?
Van Aert, Laporte están ahí.
Cocar también viene muy arriba, entonces, bueno, el menudo sí. Corredor de
quieren
francés.
Hacer duro este puerto, pues a lo mejor, aunque lleguen los sprinters, para que lleguen un poquito más tarde.
Enric Mas también bien colocado en la parte delantera. ¡Tiene playa!
¡Gijón!
¡Sí, señor, es Gijón!
¡Joder!
Es Gijón.
Se lo han chivado, yo creo.
Mi mujer, macho, y no lo he sabido. Cago en Satanás.
Depende a qué asturiano le preguntes si es capital de provincia Gijón, ¿eh?
Mira, ¿por qué cada pregunta? Te juro que te voy a eliminar de la competición. Siempre tiene...
La puntilla.
Tiquismiquis, la puntilla.
Siempre.
Tiquismiquis. Tiquismiquis. Espera, que me están llamando. Di algo. Lo que sea, a ver, de Gijón. Espera.
A ver, lo que. Hoy la carrera, la verdad es que está emocionante. Estamos viendo a Aldo Curre que está acelerando bastante y se están quedando un montón de corredores.
Me manda un amigo.
Que Van Aert se va
conocido,
solo. Va solo con el.
Sí, con
Q36,
el corredor Pinarello. Sí. Digo que me manda un amigo. Que me ha llamado y me dice, le conocéis todos, luego os digo quién es. Y me dice, mira qué hora te puse Gijón. Me lo puso a las 16:43. O sea, antes de decirlo.
Antes de decirlo.
Él es
pero
asturiano.
No puedes mirar el teléfono. No se puede.
Claro que.
No.
Lo miramos y él sí.
No, pero que me lo ha mandado. Yo ya lo sabía, pero el que me lo ha mandado.
Bueno, no lo tenía yo tan claro.
No os voy a decir quién es, le conocéis todos. Es asturiano y es de Llanes. Pero bueno, no voy a dar más pistas. Subiendo ese puerto con un Wout Van Aert en la parte. Estará bonita, Melchor.
Sí. Era bonita, sí. Estaba bien.
¿Robert?
Sí, estaba bien. La verdad es que lo de capital de provincia, ya te digo, yo mi idea, los asturianos que conozco, la mayoría son de Gijón y para ellos es la capital.
Claro. Ah, bueno, pero si lo de ellos es, no, lo cambiamos, Si para ellos es la capital, ponemos lo que tú digas.
A partir de hoy, macho.
Es un suplicio, de verdad que es un suplicio.
Pasa a ser la capital.
Espera, que le voy a hacer una cosa.
Qué mal perder tiene este hombre,
un vaporizador de estos de agua y cada vez que
échale un poco.
Te voy a echar agua, lo voy a ahogar al final. Ahora miedo me da lo que viene después. Kilómetro 300 para concluir este alto de Laredo, puerto puntual de tercera categoría. Vuelve Wout Van Aert y el corredor de Pinarello al redil, pero están subiendo muy rápido. Sí. Mira el equipo de Rolly también. Sí. Muy arriba también Melchor, el líder, Enric Mas. Muy bien situado, claro que sí.
Sí, bien situado. Y por lo tanto, pues bueno, veremos una vez coronan, ¿no? Cómo es el terreno, si realmente el terreno... Los ciclistas lo sabrán, porque hoy en día pues tienen mucha información, tienen gente que ojea el recorrido por delante y por lo tanto, pues bueno, sabrán todos si coronando pues hay posibilidades de que el aire, pues bueno, esté de costado y eso facilitaría el provocar abanicos. Por lo tanto, todos tienen que estar bien colocados delante por si ocurre esto.
Tengo el teléfono de Robert, lo abro y pone Alisa, notificación. Ahí tienes a la jefa mandándote los mensajes. Que no tiene el teléfono, lo tengo yo, ahora se lo devuelvo. ¿Qué ibas a decirme al chorro de la carrera? Robert, ¿qué ibas a decir de la carrera?
No, que la están lanzando deprisa, bastante. Los últimos 8 kilómetros son todo por calles, pasan de un pueblo a otro y van callejeando todo el rato. Hay zonas anchas, hay zonas estrechas, pero vamos, estamos viendo que están tensando, les queda ya 500, 600 metros. Va muy estirado, pero no se ha llegado a cortar. No lo han podido cortar, entonces, bueno, yo creo que al no cortarlo, pues sigue estando un Van Aert que está colocado, vamos, a rueda. Le vemos el segundo, dejando que estiren esto. Y bueno, pues todos los hombres de la general.
Hombre,
el mayor rojo ahí muy bien colocadito.
Estáis conmigo los dos, tanto Robert como Melchor. Melchor, empiezo contigo, que hoy Van Aert no va a pelear por la victoria de etapa. Va a lanzar a Matthew Brennan. Y él, ayer se lo dejaban a él y no llegó, ¿eh? ¿Crees que hoy va a intentar la victoria de etapa para sumar puntos o crees que va a trabajar para Matthew Brennan?
Yo creo que va a trabajar. Ayer pues le dieron su oportunidad. Ayer no fue el de su día, no tuvo las piernas para conseguir la victoria. Y por lo tanto yo creo que hoy le van a dar esa labor.
Pero es solo para conseguir, un puntito de montaña. Es que
no tiene ningún sentido.
Porque se para. ¿Y tú crees que va a trabajar o que va a pelear por la victoria también?
Va a trabajar, lo tengo claro. Porque además el sprint es bastante a 2 kilómetros. Tiene un pequeñito repecho. No tiene
lo
sentido
que ha hecho
quitar
ahora,
los puntos.
Exacto, lo que ha hecho Van Aert ahora es para decirle: pero chaval, ¿eres juvenil o eres un corredor con mucha experiencia y con años de profesión? Porque realmente a él le molestaría y mucho cuando está disputando el maillot de puntos que un corredor que no tiene nada que hacer en el rey de la montaña te dispute los puntos que para ti van a ser igual cruciales para ganar esa puntuación, ¿no? Ahora estaba el corredor del Bahrein que realmente iba a Buitrago, que iba a por los puntos y Van Aert se los ha pispado, que hay pocos, ¿eh? Que en un puerto de tercera hay muy pocos puntos. Pero creo que ha hecho una juvenilada
que se decía.
Exacto.
Pero además ahora es normal que el otro, si llega en un sprint especial, que hay un repechito, lo que sea, pues llegue y pum, le mangue puntos.
La putada es que no podrá. No podrá, bueno, el otro porque no tendrá la capacidad en un sprint, pero no es lógico, ¿para qué va a buscar ese sprint?
Para nada, una canelada de un canelo, vamos, se ha comportado como tal. Además, en un corredor como él, que es un grandísimo corredor, si estás hablando de cualquiera, dice, bueno, bien, pero Wout Van Aert, que ha sido y es uno de los mejores corredores del mundo, que se metan estos fregados, pues no tiene ningún sentido. Últimos kilómetros, 30 para concluir, terreno de descenso, ¿habrá sprint? Se supone, lo sabremos, ¿dónde? Aquí, en la SER.
Sigue la Vuelta Ciclista a España en tu dispositivo móvil. Conéctate a nuestra web cadenaser.com o entra en nuestra aplicación. La Vuelta rueda en la SER.
Todo el rato vuelvo a ese niño. Si me veo muy separado, que a veces es inevitable, no me siento cómodo.
Manuel Carrasco, Gato Pardo.
Es como que hay algo en aquel niño. Hay una pureza que a mí me hace sentir la vida como más bonita, de alguna manera. Hay cierta ingenuidad que creo que aún conservo y que mantiene mi ilusión despierta.
Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro.
¡Qué regalo!
Me ha iluminado, ¿eh?
El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. La SER, el sonido de la vida. Todos los días a las 8:30, hora 25 Deportes con Gallego.
En media hora te enteras de todo lo que pasa, lo importante, sin estridencias, ni polémicas, ni chau chau.
Hora 25 Deportes a las 8:30 en La SER.
el humor está en la SER.
Hanky tiene un deseo, es un poquito tonto, pero es maravilloso.
Deseando que salga una foto del Papa en una marisquería para hacer el chiste de León come gamba.
Atención a la protesta que nos expresa en esta greguería Yorks.
Ay, ¿por qué la gente no sabe hablar bajito? Estoy en el bus y hay un tío contándole a otro cómo le han puesto los cuernos. Me parece una falta de respeto ponerse a hablar alto en un lugar público sin pensar en que dentro de nada es mi parada y me voy a perder el final.
Una putada eso. Y acabamos con la que probablemente es una de las preguntas del año. La hace Gonzalo.
¿En Supervivientes es obligatorio que sobrevivan?
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Pues esto no va a parar, ¿eh? Hasta el final van a ir tensando. Son 28 kilómetros que quedan para concluir. Ha habido algún ataque de corredores de Tudor. Ha salido van a ir a los ataques. Yo creo que están buscando a ver si pega el aire de costado en algún momento.
Van a ir ha salido hasta por el motorista, yo sí, creo, sí. En algún momento. Está arrancando a uno, a otro. O sea, está trabajando mucho. Ya nos queda claro que va a trabajar para su compañero. Y bueno, algún cortecito por detrás. Pero bueno, el grupito no es muy grande. No es todo grupo, pero bueno. Es bastante grande. Yo creo
sí,
que algún
atrás,
sprinter,
atrás no hay ningún favorito, no.
Bueno, algún sprinter de
no
que
creo,
sea rapidillo lo habrá pasado. Mira, regular.
Le veo a Arcas, le veo también a Almeida, pero no veo a ningún hombre ni importante en la general ni tampoco para pelear por el sprint. Vuelve Visma, a tirar de la borrica al frente de ese gran grupo. El pelotón muy estirado buscando los últimos 25 kilómetros para la línea meta. Hay un pequeño repechito, ¿no, Robert? En la parte final.
Sí, a falta de 2 kilómetros hay un repecho pequeño. Algo.
Es que es el único sitio donde se puede sorprender,
¿no? Hay un repecho, giras a la derecha.
Pero sorprendes ahí o nada, ¿no?
Ahí o nada. Y la verdad es que callejean un montón, ¿eh? Callejean los últimos 8 kilómetros, entran en una rotonda curiosa y van callejeando por las calles, que es complicadillo, pero bueno. Sobre todo para mí, ese repecho a falta entre 2 kilómetros, casi en 1 kilómetro, kilómetro y medio por ahí, arrancan, pasan un puente, giran a la derecha, una curva, pero como van subiendo sin problema, y luego hay como un pequeño badén en el último kilómetro, un badén que baja y sube, que alguno va a saltar, como se descuiden, y giro a la izquierda, esa curva que hablamos, a 500 metros, y meta.
Mira, lo intenta de nuevo un corredor del Tudor. Esto no va a parar, ¿eh? Esto no va a parar. Corredores también del Grupama, vencedores en la jornada de ayer, que aparecen en las primeras posiciones, también con algún que otro intento de fuga. Veo hablar al venezolano, al sprinter venezolano del conjunto Movistar, muy bien situado en la parte delantera para ir. Bueno, ya ha entrado a varios sprints, a ver si puede sonreír a la suerte en el día de hoy, buscando, repito, los últimos 25. Estamos a 26 y medio. Esto no va a parar, ¿eh, Melchor? Esto hasta
no,
el final,
de...
¿eh?
Desde luego que no, vemos muchos corredores con ganas de buscar sorprender y de dejarse ver en ese final de etapa, y por lo tanto vamos a ver la capacidad que tienen los equipos de sprinters para llevar el control. Hoy el terreno es de mejor control que no ayer, ¿no? Ayer era pues bastante sinuoso, llevaban un castigo importante por en general la dureza de la etapa, sin haber puertos grandes, pero sí continuos subes y bajas, y eso castigó bastante a los ciclistas. Hoy realmente no es así, por lo tanto entendemos que los equipos con sprinters tendrán mayor capacidad para que cuando se pongan delante a buscar el control de la carrera lo consigan, pero de momento vemos solamente al Visma, quien está con ese empeño de buscar, pues bueno, que esas escapadas no fructifiquen.
Sí, son los corredores del Visma efectivamente los que están manteniendo el control del pelotón. Muy bien situado Enric Mas, fíjate cómo viene prácticamente a rueda de Van Aert, casi, ¿eh? Fantástico ahí el corredor español, el hombre que viste el jersey rojo de líder, que en principio no va a tener ningún tipo de problemas en defenderlo en la jornada de hoy. Ese grupito que se ha quedado descolgado después del último arreón, donde figura Almeida, donde está también Arcas, el corredor del Movistar, parece que puede entrar en la parte trasera. Veo también a Ivo Oliveira, al corredor también del UAE, el compañero precisamente de Almeida, los dos portugueses que se han quedado rezagados en ese pelotón estiradísimo, controlado siempre por los corredores del Visma. Últimos kilómetros, 25 ya, para que concluya esta jornada. Se especulaba, se preveía, se presumía un sprint, y tiene toda la pinta de que va a ser así, después de superar sin ningún tipo de problemas el Alto de Aledo, puntuable de tercera categoría, donde el pelotón ha entrado de la mano con todos los grandes favoritos y con todos los hombres rápidos, los que quedan en esta Vuelta Ciclista a España, que cada vez son menos. Mira a Ular, corredor venezolano.
Sí, va bien colocado, ahí con Enric Mas, van los dos. Y con piernas al lado, va adelante. Vemos y también al Bora muy bien colocado.
Muy bien.
Junto
al
a todo
que
el
no
equipo.
Veo es prontito todavía es a Cocar, ¿eh?
Sí, de momento no está. Ha ido,
no, no
colocado, ha ido colocado adelante. Y ahora
aparece
va
cuando no te lo esperes.
Cofidis. Sí, aparecerá como es un hombre.
Ha aparecido
hombre
que, una
como
vez.
Como suele hacer, ¿eh?
Tiene que buscarse la vida el hombre. No tiene mucho equipo
hablar.
Que la vida hablar, sí. Al final. Sí, hablar está ahí.
Hablar ahora
lo que pasa
está.
Que, bueno, es complicadillo el sprint, ¿eh? Yo no lo veo tan sencillo como se quede sin efectivos el Bisma. De controlar lo que hablamos, el repecho ese de a 2 kilómetros de meta.
Aular está en una situación ahora en la cual evidentemente se debe pues a estar muy pendiente de Enric Mas, ¿no? Y su ambición personal de buscar, pues bueno, meterse en el sprint quizá ha pasado a un segundo término, pero creo que con etapas de hoy, buscándose la vida, evidentemente el equipo quizá o igual algún corredor puede estar un poco pendiente de él, una vez ya estén en esos últimos 3 kilómetros, por ejemplo, pues bueno, no tiene por qué desistir de intentarlo, ¿no? Es un corredor rápido y si las piernas y tiene buen día, pues por qué no el hecho de poder tener esa oportunidad sin descuidar en ningún momento pues su labor ahora mismo, que es estar siempre con Enric, y lo están consiguiendo, ¿eh? Le están llevando siempre en esas primeras posiciones y eso hace pues pensar pues bueno la excelente concentración que el equipo tiene y que realmente da mucha más tranquilidad al equipo en general y a Enric Mas en particular.
Mira, está subiendo a bloque el conjunto Bisma. Es cierto que se ha metido algún 1X Mobility también en la parte delantera, pero está subiendo el Bisma a bloque. O sea, está el 8 prácticamente para intentar buscar la victoria, la que sería la tercera de este corredor, de este velocista. Un hombre importante en el pelotón. Ay, ¿qué pasa? Que le están atendiendo los médicos a un corredor. Ay, es el que se ha caído igual. No,
no sé por qué me da, ¿no? Que es una picadura de avispa algo de eso, porque le estaba dando con un boli de esos que hay cuando te pican las avispas. Me parecía eso, que le estaba dando ahí en el ojo. Cuidado si se le inflama mucho, que lo tiene jorobado, porque claro, manera de quitarlo, corticoides, y está prohibido.
Pregunta que os he hecho 2 millones de veces y la vuelvo a hacer: ¿qué corredor al que le picó una avispa salió a recibir el premio? No sé si era el ganador de Tapa
Nibali.
O el líder de la general, ese.
Sí,
vale, eso. Pero esa no era la pregunta. La pregunta,
¿no?
Es Nibali. ¿En qué localidad? Salió con unas gafas que parecían de esas de las que llevaba Maciel hace un porrón de años.
Córdoba.
¿A quién ha dicho Córdoba? No empieces a decir todas las ciudades que conozcas, ¿eh? No fue capital de provincia tampoco. Para que veas, no fue. Está más arriba, sí.
Yo creo
en
que
Borja.
Era por Navarra.
Ávila.
No era lejos de Navarra. No era la comunidad de Navarra, pero no era lejos.
Era una
comunidad.
Espelet.
Se ha callado Cabrera, ¿eh?
Sí, eso está en Francia.
¿Cuándo está la Vuelta a España en Espelet? Es una comunidad limítrofe con Navarra, pero no es Navarra.
Era una contrarreloj en la que Nairo se le enganchó un botín o algo de eso y se cayó, ¿puede ser?
¿Qué corredor salió con gafas? Hemos dicho Nibali, a recoger el premio, pero ¿en qué localidad?
Y si dice la localidad, Mauri, te va a preguntar
Iscar.
Día, hora y minuto.
¿Qué has dicho, Borja?
No sé.
Iscar.
No, no es Iscar. Iscar es Valladolid y no es Valladolid. No es Valladolid. A ver, es Aragón. Es Aragón. No, no es Huesca. ¿Por qué aplaude la peña? No es Huesca. A ver, la localidad. ¿O no os acordáis?
No.
¿Cuándo subió? Sí, ¿no? Yo he visto subir a algunos de estos con gafas sin que les pique nada. Por ejemplo, Borja, esa tienes que saberla tú.
Jonathan Bauters, por ejemplo. ¿No?
Bueno, es el que subía con gafas.
Pero sí. De esquiar, él habla el que subía de gafas de esquiar.
Peter Sagan.
¿Quién subía con gafas de esquiar?
Sagan.
Peter Sagan, sí, señor.
Subía,
vale,
sí.
Esto es en la provincia de Zaragoza. ¿No os acordáis dónde fue? Al lado de Borja. No de Borja Cuadrado, de la localidad de Borja.
No.
Fuimos a ver el Eceomo, ¿te acuerdas? No.
Fue
en
Borja,
Tarazona fue. En Tarazona fue. Fue en Tarazona, ahí subió Nibali con unas gafas,
sí,
tipo de los años 70, que le tapaban la cara.
El Pinarello hoy está empeñado
y le habían al hombre, además que es verdad que hay que tener mucho cuidado con esas picaduras porque no le puedes dar nada. Yo recuerdo en un Tour de Francia, es que no recuerdo a qué corredor fue, si fue a Bauters o a quién, que le picó una avispa y fueron los médicos y le dijeron esto con, no sé, una especie de cortisona o no sé qué. Y le dijeron, ahora, te expones a esto. Joder, pues yo lo único que quiero es llegar a París, que acaba mañana y quiero llegar a París. Que sí, que quieres llegar a París y te damos. Pero si te toca contra el antidoping te va a dar positivo y son 2 años. Y el tío se tuvo que retirar. Tal cual. Pero bueno, es lo que hay. Últimos 20 kilómetros. Dime.
No, dejadme que os haga yo una preguntita también improvisada, hablando de picotazos.
A ver.
Ciclista que ha sido podio de la Vuelta, que abandonó el año pasado en una grande con un ojo hinchado por un picotazo. ¿Muchas pistas?
Yo no lo voy a decir.
Y mucho silencio.
Yo lo tengo, no te lo voy a decir.
Pues dilo.
No lo voy a decir porque...
No, para eso están los especialistas, los que sabéis.
Lo tengo, pero no lo digo.
Es demasiado rápido. Abandonó el año pasado, ¿a que sí?
Sí, abandonó con el ojo hinchado, una gran vuelta. Un tío que en algún momento ha sido podio en la Vuelta.
Sí, señor, no tengo ni idea.
No sé.
Danos alguna pista más, venga, que van a llegar los corredores y no, a ver.
Venga, una pista.
¿En qué gran vuelta abandonó?
En el Giro.
En el Giro. ¿Y ha sido en algún momento? ¿Es español?
Sí.
¿Y fue el año pasado cuando abandonó?
Tic-tac, tic-tac.
Tic-tac,
sí.
Tic-tac.
Joder, Melchor y Roberto, Dios mío.
No tengo
¡qué desastre!
Es que tú eres... tienes un disco duro implantado.
Ya, pero Melchor, que esto abrió periódicos, informativos...
Joder, pero hoy seguramente ese día no miré el periódico.
De la mañana hablando de eso... Madre mía. Y sobre todo Roberto también, que... tanto ver las carreras, llamarme todos los días...
Ayuso.
Oh, sí, lo has dicho en diferido, en 2030 lo has dicho. Ayuso, sí, era Ayuso. Pero esta no cuenta.
No, pero lo ha acertado.
No lo has acertado. Lo acerta Cabrera, que es el que te lo ha dicho, que estaba yo testigo de esto.
Ya, no te han puesto ni la sintonía del acierto, para que veas.
No, ni el acierto, para que veas.
Está la carrera movida, está nerviosa. Mal, ¿eh?
Cuidadito con el aire.
La preguntita. ¿Sí, tú crees?
Sí, están nerviosos, sí.
No hay, sé, pero hay está algún la giro... gente muy nerviosa. Sí, sí, hay sí, algún, hay algún giro, pues...
algo que les han dicho, que están todos atentos.
Pues estamos a 18 todavía de meta. Repito, Visma a bloque, ¿eh? En la parte delantera, con Wout van Aert, también se ha subido, mira, se sitúa en paralelo el maillotto en rojo, Enrique Mas, con Wout van Aert, corredores también que tienen interés, lógicamente, en buscar el triunfo de etapa, de sorprender. Ahí sube nuevamente Aular, el velocista de Movistar, hacia los primeros lugares, para situarse muy cerquita del líder de la carrera de la Vuelta Ciclista a España, de un Enrique Mas, al que es verdad que le queda el amarillo a la perfección, como andamos de peña aquí en la meta, Borja.
Eso es, ya con mucha gente, ¿eh? Aquí ha bajado también la temperatura, no tenemos ese calor tan asfixiante que había al comienzo de la retransmisión. Vemos también banderas de Ecuador, todos con Richard Carapaz, gente que está bailando en los balcones. Es la fiesta hoy aquí en Lorca.
Me tengo que acostumbrar yo, y fíjate que llevamos años a lo del maillotto en rojo, circulando a 52 kilómetros a la hora el pelotón. Es que por esas carreteras rectas, ahí si sopla algo del viento de costado, es que no están nada protegidos. Pero claro, tiene que soplar el viento y no parece que se mueva demasiado, ¿no? No tiene pinta.
Sí, pero viene algún estrechamiento que está lejos, porque si no me equivoco, hasta 5 kilómetros de meta, si pierdes tiempo en una caída, la has perdido. Entonces, bueno, a 7, a 8, hay una entrada, habrá algún estrechamiento y van todos nerviosos. Si la carretera es recta por el viento y tal, tan nervioso no les vería yo. Y sobre todo, bueno, vemos al Visma muy bien colocadito.
Hombre, pero ya están oliendo la meta, así, que estamos a 16.
A 16 kilómetros, y además va picando para abajo, todo esto va picando para abajo hasta que entran, ya te digo, pues en la ciudad, y entran por debajo un puente y una rotonda. Una cosa complicadita, y yo creo que la gente va un poco tensa por eso.
La velocidad media es de 50 kilómetros, no, perdón, de 45 kilómetros a la hora. Eso sí, los últimos 20 minutos nos señala la hora que se han hecho a 52, y es verdad que han aparecido los nervios, ha aparecido la velocidad en el pelotón principal, siempre comandando por los corredores del conjunto Visma, el equipo de Wout van Aert, el equipo que aspira hoy a conseguir con Brennan la tercera victoria parcial de etapa de este velocista, posiblemente el más rápido de los que hay ahora mismo en el pelotón de esta Vuelta Ciclista a España. Un corredor muy explosivo. Es verdad que la última victoria le prepararon el sprint a las mil maravillas, se lo dejaron a huevo y él simplemente tuvo que rematar. Pero es que hay que rematar, no vale con que te pongan a 200 metros que te lancen, es que luego tú tienes que rematar, y este es un auténtico matador, es un rematador, y está consiguiendo triunfos. Le van a convertir, ya lo es creo yo, pero le van a convertir en uno de los grandes velocistas de la historia. Y la verdad es que tiene menos competencia cada vez en Melchor, porque se han marchado algunos hombres importantes. Fíjate hoy el caso de Max Pedersen, Melchor Mauri, uno menos, sí, al que tener que batir Brennan.
Exacto, Max Pedersen, un corredor, bueno, nos sorprendió gratamente y nos realmente hizo disfrutar mucho en ese Tour de Francia, viendo lo valiente que fue para buscar ese maillot verde, y realmente aquí, pues bueno, ha venido
Creo yo que se le ha acumulado el cansancio, creo que iba a menos física y creo que quizá también anímicamente al no verse pues físicamente bien, y el equipo ha decidido hoy pues bueno, quizá darle descanso para que pueda recuperar bien, porque está claro que la baja de Pogačar de cara al Mundial, que seguramente es lo más probable, no es que sea una seguridad todavía, pero si no se recupera bien, pues es lo más probable, hace pues que otros corredores pues miren el Mundial con otros ojos, ¿no? Con otras opciones, con otras ambiciones, y eso hace pues que creo que también Mathieu van der Poel ha anunciado que va a ir, y por lo tanto Mats Pedersen, que hoy ha decidido poner pie al suelo en esta Vuelta Ciclista a España, seguramente que ya está pensando en descansar y en buscar la mejor preparación de cara al Mundial.
Fíjate, Melchor, que yo me quedé con aquella frase tuya de cuando ataca Pogačar, los corredores miran hacia otro lado. Pues sin Pogačar, los corredores miran al que ataca. Y es verdad, es que se abre el abanico de una forma absolutamente exponencial para ese Mundial que se va a disputar nada. ¿Cuándo conocemos la lista, Borja?
El próximo lunes en Sevilla.
España, el lunes en Sevilla. Eso hoy estaba Alejandro Valverde, ¿no? Estaba Alejandro Valverde. Bueno, estamos en Murcia, está en su tierra, estaba en la línea de salida, ¿no? Me imagino que estará en la meta también.
Estará por aquí cuando venga con Juan Carlos Escámez en el coche de Movistar. Estaba Valverde ahí a dos bandas, en un teléfono, hablando con el presidente de la federación, y en el otro hablando con Eusebio Unzué. Es lo que tiene la multitarea.
Mira, Robert, últimos 10 minutos a 61 kilómetros a la hora.
Sí, es que pica para pica abajo, para abajo, yo sí, creo que un poquito a favor, y van muy rápidos. O sea, aquí el problema es si te has cortado por detrás, es casi imposible entrar, porque el problema que tenemos también, que van cortados y los coches no van pegados a ellos, ¿eh? Cualquier problemita que tengas, se te abre un hueco impresionante por detrás.
Bueno, pues prácticamente todo el equipo del Visma en la parte delantera del grupo para buscar la llegada para Mathieu Brennan, para buscar esa tercera victoria para el velocista del Visma. Veremos si alguno consigue sorprender. Mira cómo pasan también Ineos, llevando al maillot blanco a Only hacia puestos de privilegio en ese pelotón que tiene el centro de la carretera absolutamente vacío. Una parte pegadito a la línea del Arcén de la parte derecha. Ahí están los corredores del Visma. Otra parte con los corredores de Ineos en la parte izquierda, y en el centro de la carretera nadie, ni el Tato.
Sí, ahí va un poco pegado al Ineos, se ha pegado el Movistar con Henry Mas, y bueno, vemos que cada uno va por un lado, quieren marcar su zona para ir tirando, van mirándose el uno a otro, van tensando lo justo para que nadie los remonte, por lo que hablamos, pues por los estrechamientos, entrar bien colocados. Seguro que cuando nos falten 10 kilómetros o por ahí, va a haber un acelerón para intentar entrar ahí en la ciudad, sobre todo bien colocado, hasta que lleguen esos 5 últimos kilómetros en los cuales ya no se podrá perder tiempo.
Pues quedan 2 kilómetros tan solo para entrar en esos últimos en 10 de la jornada de esta undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, que estamos contando la sintonía de la cadena SER, que ha salido de Cartagena, que va a finalizar en Lorca. Jornada corta, 154 kilómetros, 12 quedan tan solo para concluir, tirando ahí los bidones. Hay que quitarse, Melchor, todo el peso de encima ahora, ¿eh?
Sí, los ciclistas hoy en día están con esta psicosis, ¿eh? También de vaciar los bidones, dejar solamente un culo de bidón y por lo tanto minimizar peso para que el vatio kilo sea más rendible. Por lo tanto, pues sí, vemos que realmente pues todo lo que sea bidón que igual está vacío, pues también la aerodinámica ayuda y buscan, vamos, ajustar al máximo esas posibilidades, pues para minimizar al máximo y ir lo más ligeros posible.
Aparece también Decathlon, el equipo de Félix Gall, tercero actual en la clasificación general, en las primeras posiciones, no lógicamente para buscar ningún tipo de escapada, no tienen tampoco velocistas como para pelear con los sprinters que hay, que todavía quedan en el pelotón, pero sí por lo menos para tener a su jefe de filas, a Félix Gall, en posiciones delanteras para que no tenga ningún susto, ningún corte en los últimos kilómetros de esta etapa. Recordamos, hoy el perímetro de seguridad está a 3 kilómetros, a 3 kilómetros, ¿no?
Sí, es que nos han visto marcado a 5, a mí me ha parecido raro, pero hemos visto marcado meta 5, que lo habían alargado a 5.
Lo habían alargado.
Sí, eso es lo que nos ha parecido, que ponían cuando veníamos viendo el recorrido.
Hombre, es lógico en este tipo de etapas, ¿no? En las que se vienen a 1000 por hora, fíjate cómo vienen.
Sí,
¿eh?
Es que
como
se van acercando a la zona estrecha, esa de 8 kilómetros, pasan la parte alta de 8 kilómetros y va a ser bastante estrecho.
Pues ojo, porque aparecen los nervios, y los nervios en un cóctel unidos con la velocidad no son nada buenos, suele haber caído caídas suele haber montoneras en esa parte final, es que van cieguitos, ¿eh? Muchos corredores, fíjate cómo está Visma por la parte de la derecha, por el centro aparecen circulando bajo la pancarta de 10 kilómetros para la línea meta los corredores de Félix Gall, los corredores del Decathlon, alguno que se está comiendo algún latigazo en la parte trasera, realmente curioso. Roglic también muy bien situado, el segundo en la general, uno de los máximos exponentes, con Enric Mas para ganar esta edición de la Vuelta Ciclista a España. Estamos dentro de los 10, va a ser difícil sorprender ahí al pelotón por la velocidad que lleva, alguno seguro que lo va a intentar, pero qué listo es Melchor Roglic, fíjate qué bien viene ahí con sus compañeros también en la parte delantera. Claro, este tiene más tiros en el ala que la bandera de Nápoles, dile tú a este de correr, si lleva corriendo toda la vida y ganando toda la vida, ¿eh? O sea, él sabe desde dónde luego tiene que estar y es listo, vamos, como un conejo.
Desde luego que sí, es importante esa buena colocación porque cualquier caída pues realmente puede llevarte al traste. Sí que es cierto que esos 3 kilómetros o 5, que depende de dónde haya decidido la organización poner ese punto, pues que es de seguridad, que si hay una caída a partir de ese punto, pues los corredores afectados por la caída pues tienen el mismo tiempo que el vencedor de la etapa. Por lo tanto, una vez pasado ese punto, el corredor se puede relajar un poquito más, ¿no? Por lo tanto, bueno, vemos a un Roglic bien colocado, su equipo le está llevando bien y por lo tanto la experiencia es muy importante en esos casos, ¿no? De hecho, es cuanto más seguro vas delante del pelotón o casi delante del pelotón, con bien arropado con tu equipo, vas mucho más seguro que no mitad de pelotón hacia atrás, donde hay muchos latigazos. Cuando empiezas a entrar en zonas curveadas es mucho más difícil y hay mucha más posibilidad de verte cortado, ya no solamente por una caída, sino a veces por un latigazo o algún ataque importante.
He dicho, man, esto con un conejo, yo no sé si los conejos son listos o no, pero es lo
sí,
que dice siempre
son
es lo que dice Talavera y yo le copio aquí a mi hermano.
No, es que son listos, conejos, sí. Sobreviven, son muy listos.
Bueno, pues no queda prácticamente nada, 8 kilómetros para concluir la jornada. Estoy viendo aquí desde la cabina a la peña que tenemos enfrente preguntando que cómo vienen entrenando, mira, muchos con el aparato de radio también, en los auriculares, escuchando el final de esta etapa. ¿Qué pasa, Robert?
Sí, que era estrechamiento, salen por el túnel y ahora ya entran en la ciudad, van a empezar a callejear.
¿Ese es el repechito?
No, todavía no. Es a 2 kilómetros, pasan 2 kilómetros de meta y antes de llegar entre 2 y 1 está el repechito.
Pues mira, Ineos, ¿eh?
Ahora el problema es que van bajando poco a poco, va picando para abajo y entran por calle, si quieras que no. Pues con todas las cosas que hay en las calles, pues te suponen nervios, estrechez en algún momento, hasta falta casi de 6 kilómetros 200, que hay un zigzag que además viene marcado en naranja, que cuando la vuelta marca en naranja, que son dos curvas peligrosas,
hay que estar atentos.
Y además con luces, con todo, les han marcado exagerado, pero bueno, yo creo que todos tienen claro que quieren entrar ahí los primeros, porque todavía no se tomarían tiempos ahí.
Y Melchor, Ineos, ¿por qué se pone a tirar? ¿Por Only solo para tenerle arriba? Porque, hombre, tiene también a Ventarner, que podría que... Ventarner ya no está, es verdad, que Ventarner ha abandonado. Es que nos estamos quedando sin sprinters, ¿eh?
Abandonó. Pero bueno, está claro que la posición del, en este caso, del líder de su equipo realmente tiene prioridad en estos casos, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, simplemente por colocarle bien ya están delante. Le veíamos sí, ahí sí, bien colocado detrás de sus compañeros, y que por lo tanto pues a veces ya no es tener un hombre rápido, ¿no? Que también a la postre puede estar bien colocado en esta situación. Les vemos todos pues a Only, le están llevando, está bien colocado delante. Son momentos difíciles, los nervios aparecen, vemos que a veces se van turnando con otros equipos, que ven un agujero, se meten y quedas un poco cortado y te vas hacia atrás e intentas pasar otra vez. Por lo tanto, esos nervios son los que a veces pueden provocar pues a veces alguna caída indeseada.
Ben Turner, que no ha salido en el día de hoy, el velocista, ese es el giro, ¿no?
Sí.
Pasa Visma por delante, ahí está Wout van Aert, Matthew Brennan también, Laporte también, que está pasando y tiene que frenar bastante y arrancar casi de cero de nuevo, ¿eh?
Sí, bueno, el problema es que vienen bajando, frenan mucho, giran a la izquierda y ahora vuelven a girar a la derecha, también estrecho, y bueno, ya entran por vallas y siguen por ciudad, pero vamos, para mí esa zona era bastante peligrosa, pero hemos visto que el Visma ha cogido la cabeza y luego ha entrado tranquilito sin tensar.
Veremos quién gana aquí en el Lorca. Bisma a bloque. Uno, dos, tres corredores. El tercero es Udanel y el cuarto es Matthew Brennan, ¿eh? O sea que se lo van a intentar poner a huevo también. Todavía queda, ¿eh?, que pedalear, que todavía quedan 5,5 kilómetros. Sí. O sea que no están a 2 kilómetros para hacer el trabajo y retirarte. No, no. Va a haber que hacer relevos muy largos porque todavía queda bastante distancia para llegar a esta línea de meta. Ya están callejeando. Esta zona suele ser complicada también cuando se meten en el interior de las poblaciones. Y ya están en Lorca los componentes del pelotón principal. Ahí tienen que frenar prácticamente para luego salir a una carretera más ancha. Sigue el conjunto del Bisma en la parte delantera, hablando entre ellos, entendiéndose perfectamente, sabiendo lo que es. Es que además es un equipazo para esto. Melchor lo hace como casi nadie, ¿eh?
Sí, está claro que tienen mucha experiencia, exactamente. Y ahora lo que tienen que hacer es no ponerse nerviosos. Quedan todavía 5 kilómetros. De momento no se ve a nadie inquieto de ni hay ningún ataque que tengan que realmente acelerar. Por lo tanto, es buscar un ritmo alto, que eso simplemente minimice las ganas de los ciclistas en atacar, y esperar a esos dos últimos kilómetros finales, que sí que ahí el tren pues tiene que ser más veloz para ya buscar ese lanzamiento final en el último kilómetro.
Está esperando todo el mundo a esos 2 kilómetros.
Sí, ¿eh? A falta de 2 kilómetros llegarán, girarán a la derecha y van a ver el repecho. Lo peor es que además no se lo encuentran. Lo ven según van bajando, lo ven a la derecha y ven el repecho, y ahí todo el que tenga fuerzas es donde va a probar intentar pues romper, porque es que realmente si llegas arriba empiezas a bajar un pelín y estás en último kilómetro. Mira, y luego ya vas picando para abajo hasta la curva izquierda.
Bahrein también, ¿eh? 4 corredores hay a rueda del equipo de Roglic, y el equipo de Roglic a rueda de los 4 componentes del conjunto Bisma. 4 kilómetros 200 metros para la línea meta. Ahí está una nueva rotonda aquí en esta localidad de Lorca, donde va a concluir la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Sigue el ritmo realmente duro por parte de los corredores del Bisma. Hay muchísimos intereses, va a haber sin lugar a dudas mucha pelea en esta parte final de la 11ª etapa. Roglic muy bien, Roglic, muy, muy bien en la parte delantera. Estoy tratando de buscar primero al maillot en rojo, que ahora está algo más en retrasado, a Enric Bas. Esperemos que no se produzca ningún tipo de cortes, que esté con los mejores. Y trataba también de buscar al hombre que por el que se apostaba mucho, soy como gran alternativa al dominio de Matthew Brennan, que no es otro que Brian Cocard. No le veo. Sí suben corredores del conjunto del Lidl, que han perdido, recordamos hoy, a su hombre más veloz, a un Max Pedersen, ex campeón del mundo, que no ha tomado la salida. Trato de buscar ahí a Cocard y algún otro hombre que pueda hacer sombra al poderío de Matthew Brennan, al poderío de Bisma, y por ahora no lo encuentro. Sí, por ejemplo, está ahí ese, ¿quién es?
Ah, mira, se están quedando sin gas. Sí. Se están quedando sin gas porque quieren guardar a Laporte
para
ese repecho de 2 kilómetros. Sí. Le quieren guardar y nos estamos dando cuenta que le están remontando por el costado.
1X Mobility, sí, le está remontando, claro. Ineos también. Y es verdad que se está... Mira cómo pide que pase.
Tiene a Magnus Cornelsen ahí, que es un hombre que después del repecho, si lo suben adelante, pues tiene posibilidades. Es un hombre muy hábil para esa curva a la izquierda, y sobre todo el repecho puede remontar bastante bien.
Sí, un corredor además que lo deja esta temporada, que destacó en una Vuelta Ciclista a España hace unos añitos. Ya, yo creo que ganó 3 etapas, ¿no? Magnus Cornelsen, mira, vuelve a ponerse... No, ese es el 1X Mobility, sí. El que está en la parte delantera. A ver, que ahora no veo a los Bisma, ¿eh?
Ojo,
que han perdido un joder un poco.
Sí. Y se han ido para atrás un poco. El problema bastante. Es que la curva del repecho es a derechas. La gente se va a cerrar, y si se cierran a derecha van a tener que abrirse a la izquierda para poder remontar. Y ahora mismo es está que... muy, muy encerradito.
Muy encerrado, sí,
no,
sí.
No, ha habido amontonamiento antes de esa curva, sí. Y en un momento se han visto pues que realmente les han pasado un montón de ciclistas y ahora están un poco encerrados en el lado derecho, y por lo tanto van a tener que buscar salir porque están ya escasos casi 2 kilómetros de meta.
Por querer guardar la por, han querido guardar a la por para no quedarse cortos y se han quedado encerrados. Tenían, lo que si pasan, el problema es que se quedan muy lejos y es muy difícil que remonten luego. Ahí es a 2 kilómetros, el giro a la derecha, y ellos mismos van a ver ese repechito que pasa por encima de un puente y lo van a ver. Giran y ahí viene el repecho. Ahora viene el repecho.
Bueno, pues ahí viene el repecho. Mira, es el 1X Mobility el que está en la parte delantera de ese grupo principal. Intentan subir corredores también del Pinarello por la parte izquierda. Sabien Mikel Asparren, que ya ha tenido ya un par de oportunidades. Vamos a ver si lo intentan el día de hoy. Mirando hacia atrás, a ese corredor que viene, creo que es Laporte, ¿no? Pero sí. El que no viene es Matthew Brennan, pero Laporte sí viene, ¿eh?
Sí, Laporte viene
con Laporte. Y es rápido. Viene, Brennan viene a rueda,
viene,
mira.
Viene ahora a rueda de Van Aert, sí. Yo creo que están ahí llegando por el lado derecho.
Eso es, ya están subiendo de nuevo, buscando la pancarta del último kilómetro. Queda kilómetro y medio, algo menos, kilómetro 400. Rotonda que te crió hacia la parte derecha, la pasa a 1000 por hora y sin ningún tipo de problemas. El grupo principal, siempre los corredores del 1X Mobility. El equipo noruego en la parte delantera, aparecen corredores del NSN también. En los primeros lugares, vamos a ver si es que han perdido también a su mejor sprinter este equipo, pero bueno, lo puede intentar con alguno que otro. Y ese no sé si es Cocar, el menudo corredor francés que está pasando. Es que claro, este no tiene equipo para que se le ocurra.
Sí, tiene que buscarse la vida. Se ha puesto a rueda de Brennan. Vemos que ellos quieren salir, pero último es que ahora kilómetro. La curva esa izquierda, como la gente se cierre, se van a quedar encerrados a la derecha, ¿eh? Tiene que salir.
Mira, vuelve misma, vuelve misma. No, no, está Laporte, luego Van Aert y luego Brennan, Son los
y tres
primeros
a rueda de Brennan, principal.
Cocar a rueda de Brennan, efectivamente. Sí. Ya decíamos que el menudo corredor francés estaba colocando a rueda de Brennan. Ahí hay un giro,
esa es la curva mala.
Es un giro prácticamente una circunferencia. Tienen que frenar, vamos a ver cómo sale. De ahí pasa Wout Van Aert primero. Ahí se ha quedado un corredor, casi sale para afuera. No sé si era Brennan o era Laporte, Vamos a ver. No, Brennan viene ahí.
Brennan viene ahí, a rueda
de Wout Van Aert, últimos 300 metros. Le van a lanzar a prácticamente 150. Ahí está Matthew Brennan, a su rueda Cocar. Sale ya Brennan por la parte de las vallas. Va a ganar, va a conseguir su tercera victoria de etapa. Matthew Brennan. Con una pata. Segundo Cocar. Madre mía. Qué fácil lo hace. La verdad es que es fantástico cómo le preparan la llegada y luego cómo remata él, porque lo decíamos antes, no es solo ponértelo a huevo, no, luego tienes que rematar tú, y este corredor es un rematador increíble. La victoria para el corredor del Visma, segundo ha sido Brian Cocar. No hay cambios en la clasificación en general. Jamoncito que te crió para el Mendal Herenda, no te intentes aprovechar. Y ya llevo tres en esta vuelta.
Primeros.
Sí, sí. Primero, Matthew Brennan. Segundo, Brian Cocar. No has acertado, porque luego te voy a decir quién has dicho. Segundo, no hay cambios en la clasificación en general. Va a seguir vistiendo el jersey de líder, el corredor Enric Mas. Buscamos a nuestro compañero, micrófono inalámbrico cuadrado.
Veíamos el abrazo entre
Wout Van Aert y una caída, perdona. Ha habido una caída en el giro ese. Además, yo creo que Laporte ha salido un poquitín como pasado de rosca en esa y por eso no ha podido. Bueno, ya tenía la ayuda de Wout Van Aert, pero bueno. Perdona, cuadrado.
Que veíamos el abrazo entre Wout Van Aert y Matt Brennan después de lograr la victoria aquí en Lorca. Todos los ciclistas que pasan por aquí.
Tercero
Meus. Llega por aquí todo un campeón de la vuelta.
Tercero
como
Jordi Meus.
Kuss. No sé si el mejor español ha sido Brustenga, no lo sé. Pero bueno, está por aquí David González. Joder, David, estás hecho un Cristo y aún así pues peleando, ¿no? por la victoria, aunque era lógicamente muy complicado hoy.
Sí, hemos intentado poner un ritmo fuerte en el puerto, se ha cortado, pero bueno, han vuelto a entrar. La intención era pelear un grupo pequeño, bueno, ya va un grupo muy grande, justo encima ha habido una caída al final del hombre que va delante de mí, creo que ha sido Pau Miquel, y no he podido sprintar, una lástima porque el equipo ha hecho un trabajo increíble. Y bueno, contento con las sensaciones, pero no con el resultado.
Lo que está claro es que el equipo ha confiado en ti, porque estaban tirando para peleando por ti, a pesar de que tenemos, para quien no lo vea, pues, con las mallas, sobre todo en ese costado izquierdo, que lo tienes muy afectado.
Sí, bueno, me pegué un golpe, pero las sensaciones son muy buenas. Las piernas están, me falta un poco de confianza, obviamente, con el golpe que me pegué. Pero bueno, el equipo sí que es verdad que ha apostado por mí, hemos intentado endurecer. Era un poco corta, aire de cara después, que tampoco ha favorecido, y bueno, lo seguiremos intentando.
Venga, gracias.
A ti.
David González, el ciclista abulense del Pinarello.
A ver, tengo los seis primeros y no hay ningún español. Está Brennan, Cocar, Jordi Meus. Tercero, mira, Magnus Kornielsen. Ha sido cuarto. Quinto, Wout Van Aert, que ha sido el lanzador. Y Hostetter, el sexto clasificado en una etapa en la que, bueno, se ha cumplido el guión previsto. Fuga consentida, atrapados en los últimos kilómetros. Volata que te crió y victoria de Magnus.
Mira, estamos con Mikel Landa. Mikel, vaya etapita, vaya al final nervioso, como siempre, en estas jornadas.
Sí, todos predecíamos un final sprint, pero bueno, había que llegar todos juntos y ha sido exigente.
Y llega mañana la jornada de Claralto, van pasando los días, va llegando la montaña. ¿Cómo está Mikel Landa en esta segunda semana?
Bueno, con ganas. Ayer la verdad que después del día de descanso fue un día raro, pero bueno, hoy hemos entrado en carrera otra vez y con ganas para mañana.
¿Estás peleando por la victoria?
Uf, eso es mucho decir, pero bueno, con estar en la fuga y verme adelante de momento me valdría.
Venga, poco a poco, gracias.
Venga.
Qué ricas con las palabras de Mikel Landa.
Esperábamos bastante más de Mikel Landa, pero bueno, está el hombre, a ver si por lo menos se deja ver en alguna de las etapas de alta montaña, que es su fuerte. Pero repito que esperábamos por lo menos verle en alguna fuga al corredor de Murguía, al corredor Alavés. Melchor con una patita,
Sí, ha ganado fácil, muy fácil. Bien, y hemos visto, bueno, evidentemente le han podido lanzar muy bien, sí que se habían quedado un poco encerrados faltando 3 kilómetros, pero enseguida se han vuelto a colocar en el lado derecho, pero casi delante del todo, y luego pues con Laporte, Van Aert y Brennan han conseguido ir por ese orden, pues buscando el lanzamiento de Brennan, y un Van Aert que, bueno, que aparte de haberle lanzado, ha seguido sprintando y ha hecho quinto para seguir sumando puntos de cara a esa clasificación por el maillot de la regularidad.
Vale. Cuadrado, más cositas, que tenemos todavía mucho tiempo por delante, ¿eh?
¿Qué pasa? Uy, que atropellan aquí los ciclistas de Ineos, que venían dos, uno por un lado, otro por otro. Y bueno, pues vemos a estos ciclistas que llegan por aquí a la línea de meta. Vemos también a los del Ker Pharma. Yo había visto a Brustenga, no sé yo si es que ha hecho buen puesto, pero
bueno. No tengo todavía
no aparece ya.
Espera a ver la clasificación de la etapa, a ver si tengo por aquí. Es que todavía estamos con el sexto clasificado. Sí. A ver si un ratito te lo puedo decir, Borja.
Y ya digo que poco a poco llegando por aquí, veíamos el embudo, el autobús del equipo.